Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, no descarta que este año Alemania caiga en recesión ante el leve crecimiento registrado de junio a septiembre y el que probablemente registrará hasta que concluya 2024. Y el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, considera muy probable una nueva reducción de los tipos de interés del Banco Central Europeo en la reunión de la semana próxima, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, que se sitúa por debajo del objetivo del 2%. Son declaraciones en una entrevista en France Info.
Así que tomaremos una decisión la semana que viene en la reunión del Consejo de Gobierno. Pero voy a decir esta mañana que una bajada es muy probable y que no será la última. Dependerá de cómo se desarrolle la lucha contra la inflación. Todavía puede haber altibajos en los próximos meses. Yo diría que el compromiso que podemos asumir, salvo sorpresas importantes, es que tendremos una inflación del 2% en Francia a principios del próximo año y en Europa a lo largo del año que viene.
Sobre el proyecto de presupuestos que el gobierno francés presentará mañana, el gobernador señala que va en la buena dirección. Ya se sabe que incluirá un recorte del gasto de 40.000 millones de euros y un aumento de los impuestos de 20.000 millones para contener el déficit.
No
nos equivocamos. Yo diría que la economía francesa, aunque no es brillante, es resiliente. Efectivamente, hay una base de crecimiento. Pensamos entre un 0,1 y un 0,2 por trimestre. Hemos revaluado un poco y ahora estamos en el 0,2. Y luego en este tercer trimestre, que terminó a finales de septiembre, está el efecto excepcional de los Juegos Olímpicos, por lo que debería ser un buen tercer trimestre. Dicho esto, sigo siendo coherente con nuestro crecimiento previsto para el año del 1%.
En España, el ministro de Industria, Jordi Hereu, pide a Repsol que desarrolle todo su programa de inversión en España. Por ello, confirma que se va a unir a no desprestigiar ninguna tecnología para abordar la transición energética.
No despreciar ninguna tecnología, nadie, ni el esfuerzo, porque para llenar este montante de inversión, creo que inversión pública, nacional y europea, y toda la capacidad de vehicular el ahorro europeo para este gran cometido, yo creo que es importantísimo. O sea, yo lo que quiero es que Repsol desarrolle todos sus programas de inversión en España.
Lo ha dicho en una jornada organizada por Fundación Repsol. Allí el presidente de la energética, Antonio Brufau, ha lamentado que Europa esté perdiendo la batalla de innovación frente a Estados Unidos y China.
Europa ha focalizado mucho en la sostenibilidad, ¿no? Y esto ha llevado a crear una sociedad que podríamos llamar de servicio. Sin embargo, una de las prioridades, que era proteger a la industria más intensiva en emisiones, no han sido prioritarios en este esquema, ¿no? Esto que ha llevado, pues, a que de alguna forma el peso de la industria en el conjunto de la economía europea, pues, no ha sido relevante. Y todos entenderemos que sin industria la región no es fuerte.
Por ello, Brufau ve necesario resetear Europa y competir por la batalla de la tecnología y la innovación. Más asuntos. El turismo cerrará 2024 con una contribución al PIB de casi 208.000 millones de euros. La actividad turística habrá llegado al valor que hubiera conseguido si no hubiera ocurrido la pandemia. Según dice la alianza turística Exceltour, que constata los buenos resultados del verano y avanza un cuarto trimestre positivo. José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltour, asegura que el sector turístico español incrementó sus ventas un 4,8% entre julio y septiembre y ha generado más de 77.156 millones de euros, por encima de las previsiones previas. Toreda ha hecho alusión al empleo en el sector.
El 91% de los contratos son indefinidos en cualquiera de sus tres fórmulas, lo cual supera notablemente el promedio nacional, bien a tiempo completo, bien a tiempo parcial o bien a fijos discontinuos. Y ese 91% de contratos indefinidos y de mayores contratos tiene una génesis en la progresiva y gradual reposicionamiento en la mejora de la oferta turística que España ha ido asumiendo y los empresarios en los últimos años.
Pese a las buenas cifras del verano, la alianza pone el foco en los preocupantes episodios puntuales de contestación ciudadana en algunos destinos por el aumento desbordante de la oferta ilegal de viviendas turísticas y de actividades al margen de la regulación. El turismo se consolida como la primera actividad del país y situaría su peso en el PIB en el 13,4%. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Capital Radio. Siente la economía.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cuál es la escena en los diferentes activos. Si miramos al mercado de deuda, hoy tenemos movimientos muy discretos, repuntes prácticamente inapreciables en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,24%. El español al mismo plazo está en el 3% y el estadounidense en el 4,04%. Hoy el euro se cambia en su cruce con el billete verde de Estados Unidos por 1,0953 unidades. Está recortando terreno la moneda única. Y en bolsa, la situación que tenemos justo a esta hora, cuando faltan menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas, pues es de bastante indefinición en el caso de la plaza española. Apenas suma el IBEX un 0,07%, está en 11.739 puntos. En el resto de índices europeos, lo mejor lo tenemos hoy en la bolsa alemana, con un DAX arriba un 0,90%, y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se imponen las alzas de manera generalizada, pero son repuntes moderados, porque el que más suma es el Dow Jones, si no llega al medio punto porcentual de avance. Hemos mirado a los mercados. Vamos a recuperar ahora uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital Radio. Este miércoles nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Emilio de Miguel, diplomático, ex embajador de España en Tailandia y director del Centro de Casa Asia en Madrid. Una conversación sobre la importancia de la cumbre de ASEAN, de los países de Asia Pacífico, que hoy arranca en Laos.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
En los últimos años las rivalidades geoestratégicas, sobre todo entre China y Estados Unidos, se han agudizado. Y yo creo que ASEAN está viendo que no es tan sencillo mantener ni su relevancia para estas potencias ni su centralidad en la arquitectura regional. Por eso la cumbre de Laos es muy importante.
Sobre ella, nos gustaría analizar un par de cosas bastante relevantes con su ayuda. Una es la parte oficial de su eslogan, su agenda, y otra es la parte real, ¿no?, de trabajo, que son las tensiones que hay en la zona. Sobre la oficial, la que se esgrime como escaparate al exterior, está la conectividad y la resiliencia económica. El lema, de hecho, es mejorar la conectividad y la resiliencia en la región. ¿Qué cabe esperar de decisiones que o acuerdos que se puedan adoptar aquí?
Yo creo que más que en conectividad, donde yo esperaría es en resiliencia. Resiliencia que no solo es económica, sino que también resiliencia frente al cambio climático. ASEAN es una de las zonas del mundo que se está viendo más afectada por el cambio climático. Estos días, por ejemplo, ha habido en Tailandia, en el norte de Tailandia, unas inundaciones como no las había habido en 30 años. Ya los tifones azotan regularmente tanto a Filipinas como a Vietnam, causando grandes destrozos. Yo creo, como digo, que la resiliencia, tal vez veamos alguna decisión importante, y en lo que se refiere a la conectividad, el problema desde 2010, cuando ASEAN lanzó su primer plan maestro de conectividad, es la falta de un presupuesto suficiente. Al final, en la conectividad se está resolviendo más por medio de capital chino, de la iniciativa de la franja y de la ruta promovida por China.
Hablemos de los temas más sensibles. Las tensiones en el mar de China Meridional, y ahí están implicados varios países, Malasia, Filipinas, Vietnam, Brunei, que están disputándose territorios o zonas marítimas con China. ¿Qué impacto tienen estas tensiones en la propia estabilidad de la región y en las propias relaciones de estos países que hoy comparten cumbre?
Un problema que tiene ASEAN como en su conjunto en el tema del Mar del Sur de China es la falta de cohesión entre sus miembros. Para Vietnam y Filipinas, que tienen el mayor solapamiento de zonas que reivindican con China, es una cuestión vital. Malasia, Brunei e Indonesia están más lejos y pueden sentir que pueden alcanzar un equilibrio entre mantener sus reivindicaciones sobre el mar y al mismo tiempo seguir teniendo buenas relaciones con China. Luego están países como Singapur o Tailandia, que no teniendo costa con el mar del sur de China, no lo sienten como un problema propio. Y finalmente tenemos un país como Camboya, que es muy próximo a China y que en esta cuestión, a veces subrepticiamente, apoya incluso a China. Evidentemente, el Mar del Sur de China introduce un gran elemento de tensión. Estados Unidos está realizando regularmente pasos de sus buques para defender el derecho de paso inocente, aduciendo lo cual, según el derecho internacional del mar, es cierto que es un mar abierto por el cual hay derecho de paso inocente de sus barcos. Como dije, para Vietnam y Filipinas es una cuestión vital. Filipinas, últimamente reforzada por el apoyo de Estados Unidos, ha adoptado una posición más beligerante frente a China. Luego está la cuestión de Taiwán. O sea, efectivamente, como usted ha dicho, es una zona vital y una zona donde hay mucha tensión y que... Bueno, mucha tensión en una zona del mundo que la tensión está creciendo.
Sí, sí, bueno, y es también algo singular, no sé si le parecerá a usted, que se celebre precisamente en Laos, ¿no?, con Myanmar al lado, donde ahora mismo hay una crisis importante y una preocupación internacional.
Myanmar, bueno, la crisis de Myanmar, esta es la primera vez en 2 años que va a haber un representante birmano, pero de bajo nivel, en la cumbre. El conflicto de Myanmar desde finales del año pasado se ha acelerado. La junta militar ha sufrido una serie de importantes derrotas militares y yo creo que empiezan a estar un poco más proclives a negociar ahora que se ven un poco contra las cuerdas. ASEAN lleva desde el inicio desde el golpe de estado de febrero del 21 intentando ser un actor en el conflicto, intentando contribuir, aunque se ve frenada por dos cuestiones. El principio tradicional de no injerencia en los asuntos de los socios de ASEAN, más la división de los propios países. Indonesia, Malasia, Filipinas, y algo Singapur han sido bastante firmes frente a Myanmar, mientras que otros países han sido, empezando por Tailandia, han sido bastante más acomodaticios.
Pues más allá de esto, seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
El huracán Milton está a escasos kilómetros de la costa este de Estados Unidos y hoy ponemos el foco sobre los daños económicos que causan los desastres naturales. El huracán Milton se encuentra a unos 365 kilómetros al suroeste de Tampa y avanzando hacia la costa oeste de Florida. Se desplaza, según eltiempo.es, a unos 26 kilómetros por hora y se espera que toque tierra entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Y aunque es imprevisible, las autoridades yanquis ya han calculado cuánto puede costar su paso. Las estimaciones preliminares anticipan que los daños podrían elevarse hasta los 175.000 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que es de una magnitud que no se veía al otro lado del Atlántico desde hace un siglo. Eso sí, si toca tierra cerca de la región de Fort Myers, las pérdidas serían menos graves, de alrededor de 70.000 millones. Los analistas de Wall Street hacen sus cuentas en base a los daños que causaba hace dos años el paso del huracán Ian en la misma zona, que dejaba pérdidas de más de 50.000 millones de dólares, algo que se asumió bajo el mantra de que esos fenómenos se producen una vez cada dos décadas, aunque no ha sido así. Sin embargo, la costa este comienza a ser un lugar donde es difícil pensar en la calma climatológica. Hace apenas 12 días, la tormenta Helen azotaba la región y dejaba una devastación de 11.000 millones de dólares. Además, la agencia Moody's calcula que el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones pierda 2.000 millones de dólares más. Y es que el cambio climático ha provocado que los desastres naturales cada vez sean más frecuentes y, por lo tanto, hayan subido los costes. Se han más que duplicado desde la década de 1980 en términos de impacto en el Producto Interior Bruto, según la OCDE. Es más, durante el periodo 2020-2021, los desastres naturales representaron alrededor del 0,22% del PIB mundial. En los mencionados 80, la cifra suponía el 0,08%. En 2023, los desastres naturales generaron pérdidas directas por valor de 229.000 millones de euros. De ellos, 87.000 millones estaban asegurados. Mientras que las pérdidas totales se alinearon con el promedio de los últimos 5 años, cabe mencionar que las pérdidas aseguradas estuvieron por debajo de la media de 96.000 millones. Y aunque al cambio climático se le relacionan las altas temperaturas, en realidad las pérdidas económicas están asociadas con tormentas que, como Milton, amenazan a ciudades y regiones de todo el mundo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91-910-0292 y compra rebajadamente.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento de analizar la macro de la jornada de la mano de Joaquín Robles, analista de mercado. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a mirar sobre todo a Estados Unidos. Hoy uno de los grandes focos allí lo tenemos en esos datos de inventarios de crudo, que son particularmente relevantes por el momento por el que está atravesando ahora mismo esta materia prima, ¿no? Tenemos una nueva jornada de recortes generalizados después de la caída que veíamos en la última sesión, pero es que veníamos de unos días anteriores con el crudo disparado.
Sí, veníamos de una subida vertical de más del 10%. Por el conflicto entre Irán e Israel, hay que recordar, ¿no?, que Irán es un productor relevante con 3 millones diarios, cerca de un 3% de la producción mundial, y que además controla el estrecho de Hormuz, que por ahí pasa pues prácticamente el 20% del petróleo a nivel global. Entonces, bueno, eso fue la prima de riesgo que hicieron pagar los inversores, ¿no?, por si acaso escalaba estas tensiones, pero como bien comentabas, hay otros factores, ¿no? Y las últimas dos jornadas, la falta de claridad sobre los estímulos de China y ahora los inventarios de Estados Unidos, que han crecido por encima de lo esperado, pues han provocado caídas destacadas en el precio.
¿Qué esperan encontrarse en las actas de la última reunión de la Reserva Federal que se conocen justo esta tarde?
Bueno, quizá conocer los detalles, ¿no?, que llevaron a la Reserva Federal a recortar 50 puntos básicos. Hay que recordar también que fue casi hasta los días previos, ¿no?, que se empezó a valorar esa posibilidad. Hasta el momento parecía unánime el mercado con que iban a ser tan solo 25 puntos básicos. Al final vimos cómo pesó esa posible debilidad en el empleo y esa estrategia de Jerome Powell de tratar de apuntalar la economía para que no sufriera en ningún momento. Pero bueno, conoceremos un poco cómo fue, ¿no?, esa distribución de votos y algo más de detalles.
Bueno, a día de hoy, ¿cuál es el movimiento que espera de la próxima reunión de la Reserva Federal? Hemos escuchado declaraciones hoy mismo de alguno de los miembros de la Fed pidiendo un poco de cautela, ¿no?, después de ese primer recorte inicial de 50 puntos básicos.
Sí, yo creo que sorprendieron al mercado recortando 50 puntos básicos. El mercado ya sabemos que muchas veces se pasa de optimismo, ya venía buscando ese segundo recorte jumbo, como llaman ahora, otros 50 puntos básicos, pero bueno, por el camino hemos visto datos sólidos de consumo, datos sólidos de servicios, sobre todo en la tasa de desempleo, que bajó una décima y se situó de nuevo cerca de ese 4% que se denomina pleno empleo, y ahora las estadísticas lo que marcan es un recorte de 25 puntos básicos, ¿no? De hecho, la herramienta FedWatch de CME pues es el 85% que piensa, ¿no?, que van a ser solo 25 puntos básicos.
¿Mañana qué espera de ese dato de IPC que se va a conocer en Estados Unidos?
Pues esperamos una nueva moderación, ¿no?, hasta el 2,3%, que sería el dato más bajo desde marzo de 2021 y sería acercarse por primera vez prácticamente a ese objetivo del 2%. Y yo creo que esto daría algo más de confianza y algo más de prudencia, ¿no?, a la Reserva Federal a la hora de seguir recortando los tipos de interés. Por eso a lo mejor sus miembros, ¿no?, están adoptando un tono un poco más suave y a lo mejor, bueno, pues pasan a esa estrategia que se planteaba en verano. Vamos a ir poco a poco, 25 puntos básicos en cada reunión y a lo mejor recortar durante las 5, 6, 7 reuniones consecutivas siguientes.
Es lo que esperamos en Estados Unidos. Aquí en Europa tenemos una cita pronto, la próxima semana, con el Banco Central Europeo. Hoy ha dicho el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, o más bien ha mostrado su convicción de que habrá bajada de tipos la semana que viene y además no va a ser la última.
Así que tomaremos una decisión la semana que viene en la reunión del Consejo de Gobierno. Pero voy a decir esta mañana que una bajada es muy probable y que no será la última. Dependerá de cómo se desarrolle la lucha contra la inflación. Todavía puede haber altibajos en los próximos meses. Yo diría que el compromiso que podemos asumir, salvo sorpresas importantes, es que tendremos una inflación del 2% en Francia a principios del próximo año y en Europa a lo largo del año que viene.
¿Le sorprende tanta convicción?
Hombre, es entendible. Al final el objetivo del Banco Central Europeo es estabilizar los precios en el entorno del 2%. Ya vimos el último dato que se moderó hasta el 1,8. Es verdad que durante los próximos meses esperan algún repunte por el efecto base, pero cada vez parece más claro que están logrando contener los precios, y además a esto se le suma la debilidad económica, no solo de Francia, sobre todo de Alemania, que es la principal potencia y es lo que puede, bueno, pues ejercer una mayor presión sobre el PCE para que siga recortando los tipos y trate de estimular la economía en un momento en el que los precios parece que dejan de preocupar tanto.
Hoy estamos viendo al euro presionado, está recortando terreno frente al dólar, está en cotas de 1,0952 unidades. ¿Hacia dónde piensa que camina este cruce?
Bueno, es verdad que ha habido un reajuste, ¿no?, de las estimaciones, sobre todo de la Reserva Federal, que se pensaba que iba a recortar los tipos de una manera mucho más agresiva, y ahora de repente nos encontramos con que el BCE, que no se esperaba un movimiento en octubre, sí que lo va a hacer, y también se espera otro en diciembre. Eso ha hecho caer al par. Yo vigilaría quizás la zona de 1,085, pero sigo pensando que durante los próximos meses, sobre todo a principio del año que viene, lo vamos a ver más cotizar entre ese 1,10, 1,12, ¿no?, porque quizá la Reserva Federal, aunque ahora mismo sea un paso más lento, va a ser mucho más continuo a la hora de recortar los tipos de interés.
Hoy hemos visto una fuerte corrección en la bolsa china. El fin de semana hay convocada una rueda de prensa en la que se espera que se anuncien medidas, en este caso fiscales. Bueno, ¿qué piensan ustedes que es lo que haría falta para saciar esa sed que tiene el mercado, ¿no?, de impulsos y confiar de nuevo en China como inversión?
Bueno, quizá una mayor contundencia, ¿no? Es verdad que es lo que vimos hace dos semanas, pero claro, no puedes decir que vas a realizar un estímulo de 3 billones de yuanes y luego decir que sí, que los primeros 100.000 o 200.000 empezarán a lo mejor a finales de este año, a principios del que viene, ¿no? Levantas una gran expectación, pero luego no llegas a materializarlo, ¿no? Que eso es lo que ha provocado las caídas de las últimas sesiones. Esto ya lo hemos visto en repetidas ocasiones durante los dos años y medio últimos, y bueno, es un poco lo que espera el mercado, ¿no?, que de una vez por todas se vea un estímulo que dura en el tiempo, no simplemente algo puntual. Nosotros pensamos que, bueno, puede seguir siendo una muy buena oportunidad de inversión, pero desde luego que en el medio plazo, ¿no?, en el corto plazo creo que va a haber bastante volatilidad.
Hoy tenemos datos en Alemania de balanza comercial del mes de agosto. No sé qué le han parecido. Exporta un 0,1% más interanual, un 1,3% más frente al mes anterior, mientras que las importaciones se contraen un 3,1% interanual y un 3,4% mensual.
Sí, siguen siendo datos débiles, ¿no? De hecho, son los menores desde el pasado mes de noviembre. Alemania sigue expuesta, ¿no?, a muchos tensionamientos, sobre todo en el tema industrial. Estamos viendo cómo está perdiendo competitividad. Además, no le está ayudando la situación de China, ¿no?, que es uno de sus mayores compradores. Ya muchos miembros del gobierno están alertando de la posibilidad de que pueda entrar en recesión durante los próximos meses, y quizás es la que más puede ejercer presión, ¿no?, como comentábamos antes, sobre el BCE para que recorte los tipos de interés y ayude, ¿no?, a apuntalar un poco la economía.
Con esto nos quedamos. Joaquín Robles, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Muy pendientes de esas próximas citas con el Banco Central Europeo y más adelante con la Fed. Hoy el Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha acordado reducir los tipos de interés al 4,75% desde el 5,25%. Destaca que la inflación anual de precios al consumidor se encuentra dentro del rango objetivo entre el 1 y el 3% y que se está acercando al punto medio del 2%. Entienden desde el Banco Central del país que desde la declaración de política monetaria de agosto, la economía de Nueva Zelanda ha evolucionado en gran medida según lo previsto y asegura que los cambios en precios y salarios ahora son más consistentes con un entorno de baja inflación.
Capital Radio. Siente la economía.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores. Porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Toca mirar al mercado de renta fija. Lo hacemos de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
¿Qué ha sido lo más interesante esta jornada mientras seguimos teniendo al bono estadounidense a 10 años sobre esa cota del 4%?
Pocos movimientos. En general, como siempre, marcando la pauta los bonos americanos, el 10 años, pero pocos movimientos al miércoles de esta semana. 5 puntos básicos arriba, dejamos la semana pasada 3.96-97, la frontera 4%, 4.02 lo estamos viendo en las mismas pantallas. Y ligero incremento en las curvas largas, en los tipos largos, en el 30 años, 4.32, que ha hecho que caigan los precios de los bonos del 30 años con más en mayor proporción. Por la duración que tienen, ¿no? Con lo cual se traslada el mismo escenario prácticamente con las mismas rentabilidades y bueno, parece que ya con claridad todo parece que el mercado tiene con que no van a subir los tipos de interés. El escenario no es de subida del tipo de interés, sino que el escenario en general global es de bajada del tipo de interés, y lo que se está viendo ahora es si el escenario va a ser el previsto, que era de tres bajadas de 25 puntos a básicos en Estados Unidos y que iban a seguir el resto de bancos centrales, pero al anticipar una bajada de 50 y con los datos de empleo tan consolidados y con paro a la baja en Estados Unidos, pues hace que se replanteen las cuestiones. Con lo cual va a ser interesante ver las actas de la Fed para decir a ver cuál es la argumentación que ha tenido para la próxima reunión y si mantenemos o no mantenemos las previsiones de bajada o se aceleran o se estabilizan. Por lo cual hay que seguir los inversores siguen lo que es la tendencia que vimos la semana pasada, que es básicamente ampliar duración y comprar una vez que ya el tipo de interés por lo menos en bonos corporativos y con la certeza, cuasi certeza, de que no van a subir los tipos de interés, parece que se apuesta por alargar duración comprando rating por lo menos de investment grade, que lo que ha hecho que los bonos, como estamos viendo, han bajado. Si la semana pasada dejamos el investment grade, el diferencial que hay que pagar por emitir este tipo de rating de este tipo de emisores, estaban 100 puntos básicos, lo vemos en 94, es decir, 6 puntos básicos a la baja. Y lo mismo ha pasado con los bonos de alto rendimiento. La semana pasada los dejábamos, esta semana 16 puntos por debajo de diferencial y 25 en Estados Unidos. Básicamente no hay tanto riesgo ya en esto, y si tampoco el riesgo hay de recesión, es decir, de que las compañías empiecen a perder valor, de alguna manera también ha habido un movimiento hacia bonos de alto rendimiento, lo que ha hecho que se reduzcan los diferenciales. Con lo cual, las búsquedas que tenemos que ver ahora mismo en los mercados de capitales, sobre todo en los primarios, pues son bonos que se han quedado un poco rezagados o que en principio todavía mantienen estos diferenciales, previendo que el nombre al final pagará, bajará el diferencial, con lo cual con el tipo de interés actual son interesantes. Si hablamos de rentabilidades interesantes en Estados Unidos por encima del 4,5 y por encima del 3,5 en Europa, ¿no? Bonos que nos han parecido interesantes esta semana, que se han emitido esta misma semana, la compañía de energía de Abu Dhabi, que ha emitido bonos con el 2031 y 2037 con 4,38 y 4,75 rentabilidad en dólares. La compañía de sopas Campbell, 5,35, con vencimiento también en dólares. Y nos ha parecido también interesante como bono, vamos a meterlo, de alto rendimiento por bonos subordinados, Crédit Agricole en dólares, 6,5 también. Y esto es lo que estamos buscando ahora mismo en las carteras, ¿no?
Hoy el Banco Santander ha anunciado su intención de amortizar el próximo 17 de octubre, de forma anticipada, de forma total, una emisión de cédulas por importe de 1.100 millones de euros. ¿Qué se persigue con este tipo de operaciones?
Bueno, las cédulas de internacionalización se emitieron por un Real Decreto en el año 2014. Básicamente lo que buscaban es dar financiación o apoyo a las pymes que querían mejorar o hacer una proyección internacional de su actividad. Con lo cual permitía a las entidades financieras, con determinadas características, dar préstamos, coger dinero... que tuvieran en su interior préstamos que estuvieran dedicados con esta finalidad. Pero con la certeza, igual que pasa con las cédulas hipotecarias, que no podía haber un volumen de préstamos que estuvieran debajo, que no fuera mayor del 70% en proporción al 100% del importe de la emisión. Si este volumen, si en algún momento ahora esta proporción de 70-30 se desajusta, sobre todo al alza, lo que tiene que hacer la compañía, la entidad financiera, es replantear nuevos préstamos. Por cómo es ahora mismo la emisión, que solamente por lo que hemos leído la noticia, como ha señalado, es una emisión que le quedan prácticamente 6 meses de vencimiento, que vencería en abril del 2021, parece que esta vez la finalidad, que no se ha sabido desajustar la proporción entre préstamos que tiene dedicados a esta finalidad, en la que preveía el Real Decreto original, con lo cual, preferiblemente, antes de meter más otros préstamos y completarlo o amortizar anticipadamente, le da la potestad al emisor, en este caso Banco Santander, de amortizarlo. Y me imagino que es lo que está haciendo. En otros supuestos, muchas veces tiene otras finalidades, pero suele ser entonces, se suelen coger más cédulas hipotecarias y se opera con más motivos financieros, porque se pueda mejorar el tramo de los cupones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al ser solamente una emisión y solamente un tramo que le quedan 6 meses al vencimiento, imaginamos que la lógica debe de ser esta, ¿no? Y por último decir que este tipo de cédulas pues son un mecanismo muy, muy, muy útil para las entidades financieras para financiarse, porque lo pueden llevar este papel a Banco Central Europeo y les da dinero a cambio. No les da el 100% de nominal, pero les da una proporción y bastante, bastante interesante, y luego mucho más que por el papel corporativo que también podrían descontar.
Una cosa más, hay algunos inversores institucionales chinos y globales que están revisando los bonos inmobiliarios del gigante asiático, apostando por una mejora en las perspectivas a medida que el gobierno pues va acelerando los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico y para revivir a un sector, el inmobiliario, que lleva un tiempo atravesando una importante crisis de deuda. ¿Para inversores agresivos aquí puede haber valor ahora?
Bueno, inversores agresivos no. Digamos, inversores que aceptan volatilidad, o prácticamente, porque el rating de este tipo de bonos, los que están negociados en el mercado, está casi a nivel de default selectivo. Es decir, estamos hablando de bonos B con perspectiva a la baja. Es decir, que va a pasar a C, que ya cuando en ese momento que hay un porcentaje elevadísimo de que se va a reestructurar el bono, ¿no? Pero sí hay negocio, efectivamente, cuando los bonos, cuanto más potencial tienen a la baja, y si con el tiene más riesgo, pero al final el potencial de que se incremente el precio es mayor. Ahora, porque además hay un negocio en paralelo, que es jugar a esto, a cuánto será el volumen de la refinanciación, la reestructuración, cambiar bonos por bonos. Si a esto le unimos que el gobierno, en principio el gobierno chino, lo que trata de alguna manera refinanciar o reflotar todo este sistema inmobiliario, pues puede tener interés, pero con esta mentalidad. Tengamos en cuenta que algunos bonos que están cotizando en mercado secundario, por ejemplo, el Banker Real Estate, una empresa de este tipo, inmobiliaria china, ha tenido revalorizaciones ahora mismo del 50%. Desde el anuncio de China de que iba a hacer un recorte de los tipos de interés y todos los estímulos fiscales que iba a meter. Quiere decir que están cotizando, aún así, con una TIR del 15-60%. Es decir, el bono ya está descontando en sí que va a haber una reestructuración. Otro bono que hay, que también están negociándose, de los pocos en mercados secundarios, el Longford Group, también de una empresa inmobiliaria china, está a tires de lo mismo, 11,41. Es decir, y ya tiene una revaluación simplemente diciendo el gobierno que recorta los tipos de interés y que va a fomentar un quantitative easing un poco bueno, al estilo chino, que no se sabe cómo es todavía, ha subido hasta el 96%, con lo cual negocios sí hay, pero para determinados perfiles y sobre todo con ciertas habilidades profesionales para negociar un tipo concreto de bonos, que son los bonos de distrés.
Con ello nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a mirar a los valores que son protagonistas hoy por acción o por omisión. Por ejemplo, Europastry hasta dos veces ha suspendido su salida a bolsa a última hora. ¿Recelaría de plano de cara a una tercera?
Pues hombre, la verdad es que es curioso y casi nunca lo había visto, ¿no? Al fin y al cabo puede ser, ¿no?, que las condiciones quizá no sean últimas de mercado, pero no lo puedes, no puedes comunicar lo que has comunicado casi a días, ¿no?, de sacar a cotizar la compañía, siendo que al final habrá sido un tema rango de precios. Pero bueno, entiendo que también se han mirado en el espejo de puts, que tampoco ha sido la última y no ha sido muy buena OPV. Pero sí, la verdad es que algo debe fallar, ¿no?, cuando estando el equipo que está y la gente que está detrás de esta operación, pues se halla la segunda y que niega la mayor.
Después del Sabadell, CaixaBank es el segundo valor de la bolsa española dentro del IBEX, que mejor comportamiento viene registrando este año, y de hecho el FRO planea seguir invertido, dice, por su potencial en bolsa. ¿Ustedes le ven más recorrido?
Pues hombre, realmente, bueno, el FRO me sorprende declaraciones, ¿no?, al final de algo que casi pagamos entre todos. Pero bueno, recorrido no le vemos mucho más a los bancos, salvo que obviamente pues la situación de tipos no se mantenga y sobre todo pues la economía siga tirando, cosa que nosotros pues para 2025-2026 no vemos. Entonces, bueno, un negocio bancario con márgenes cada vez más estrechos por la bajada de tipos, pues quizá no sería una apuesta, ¿no? Pero bueno, oye, quizá para otro sí.
Acciona, hoy sabemos que la alemana Nordex, participada por la española, ha mejorado un 4% en adjudicación de contratos en los 9 primeros meses del ejercicio, pese a la caída que ha registrado en el tercer trimestre. ¿Cómo ve las cosas ahora para Acciona?
Pues bueno, esta quizás es la compañía que más rivales ha subido en los últimos 10 años, ¿no? Está en un sector que creemos que es bueno, ¿no? Es un spin-off de actividades entre infraestructuras y energías que también creíamos que era bueno, pero bueno, en el fondo parece que sigue sin cumplir expectativas. Con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe, nosotros seguimos defendiendo que el sector, de la parte de acción, sigue teniendo cierto viento de cola, nunca mejor dicho, y podríamos apostar por ellos. Para que los números, desgraciadamente, nunca suelen acompañarla.
Enagas sigue siendo una de las principales apuestas bajistas de BlackRock dentro del selectivo de la bolsa española, aunque es cierto que ha reducido algo sus posiciones cortas en la compañía en los últimos tiempos. Para Enagas, ¿qué visión tiene ahora?
Bueno, Enagas es una compañía, es una utility, ¿no? Es la típica compañía que reparte prácticamente todo el beneficio en dividendo y que al accionista le gusta. No se esperan grandes crecimientos a futuro, pero como digo, es una utility donde no vas a llevarte muchas sorpresas, y creemos que el negocio del gas va a seguir funcionando, sobre todo de la distribución de gas. Entonces, bueno, aunque estos últimos trimestres no han sido buenos, es cierto que veníamos de algunos bonos de volatilidad en el precio del gas, por lo cual, bueno, al que tenga una cartera conservadora, yo creo que sigue siendo buena apuesta, sobre todo por dividendo.
Datos de esta jornada que hemos conocido. El turismo va a cerrar este año 2024 con una contribución al PIB de casi 208.000 millones de euros, con lo que la actividad turística habrá llegado al valor que hubiera conseguido si no hubiera ocurrido la pandemia. Lo dicen desde la Alianza Turística Exceltur, que constatan los buenos resultados del verano y avanzan un cuarto trimestre muy positivo también para el turismo. Revisan, por tanto, al alza su previsión para el conjunto del año. Ante estos datos que tenemos del sector turístico aquí en España sobre la mesa, las empresas del sector en bolsa, si se fija en ellas, ¿cuál ve con mejores ojos? ¿En cuál o cuáles estaría?
Hombre, la verdad es que los datos son espectaculares, ¿no? No esperábamos tal recuperación después de pandemia, menos en España, ¿no? Que al final, pues yo creo que es de los países que mejor lo está haciendo en cuanto a sector turístico, lo cual, pues muy bueno, ¿no? Al fin y al cabo es un país de servicios, vivimos de ello y cuanto más crezca mejor. ¿Qué apostaríamos? Pues yo creo que quizá de todo lo que tenemos, lo que más nos podría gustar, más que nada porque es menos, quizá menos cíclica si hubiera algún problema, no más los hoteles, ¿no? Ya que hay mucho hotel urbano, ¿no? Mucho hotel por negocio y creo que en España lo están haciendo muy bien y en este caso yo apostaría quizá más por NH, ¿no? Si tuviera que apostar por alguien del sector, pues creemos que es ahora mismo la empresa relacionada con el sector turístico que tiene más potencial.
Con ello nos quedamos. Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Cierra en tablas el IBEX, el selectivo español, apenas con una subida del 0,06%, en 11.741 puntos en una jornada en la que, si buceamos por dentro, los movimientos más destacados han sido en el lado positivo para ACS, ha liderado las alzas, ha repuntado casi un 1,5%, seguido de Indra, con alzas del 1,41%, y a partir de ahí, tanto IAG como Logista o Amadeus, también acciona energías renovables, con alzas de más del 1%. Y en el lado de las caídas, en el lado de los descensos, Puig ha sido el valor más penalizado, se ha dejado un 1,65%, seguido de Bankinter, que ha recortado un 1,21%. Le recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa en el programa. Va a estar con nosotros en una primera parte Gerardo Ortega, economista jefe de Thrive, y en una segunda parte, a partir de las 6:30, Víctor Galán de Planeta Bolsa. Pero para participar, ustedes pueden ir llamando al 91-283-3333. Pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 o pueden escribirnos un correo a oyentes@capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El próximo jueves 10 de octubre, tertulia en inversión inmobiliaria. Especial relación con el cliente más allá de la compraventa. Inversión inmobiliaria, jueves 10 de octubre, a las 12 horas con Meli Torres, con la colaboración de AQ Acentor. En Mercado Abierto, educación financiera, con Banco BIG.
El 80% de los asesores financieros considera que ha aumentado el interés de los españoles por la economía y las finanzas y ponen nota a nuestro nivel de educación financiera, un 4,75 sobre 10, algo por encima del 4,65 del año pasado, pero todavía en terreno de suspenso. Lo queremos abordar en los próximos minutos en esta sección de educación financiera de la mano de Andrea Carreras Candy, que es directora de EFPA España, entidad dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en nuestro país. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por las conclusiones que ustedes sacan, aún tenemos que esforzarnos como sociedad para alcanzar ese aprobado, ¿no? Y ahí llevamos años en ese punto. ¿Pero ustedes son optimistas?
Bueno, la verdad es que aunque ha habido pequeñas mejoras, el nivel de educación financiera en España sigue siendo bajo. Los asesores financieros, a quienes representamos en EFPA, le dan una nota media de 4,75 sobre 10, lo que muestra que aún queda bastante por hacer. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que hay cierto optimismo, ya que cada año se observa un leve progreso, ya que esta encuesta la venimos realizando cada año.
¿En qué notan que ha aumentado el interés de los ciudadanos por la educación financiera y a qué lo achacan?
A ver, el interés ha crecido, especialmente este último año, y se ha notado por el 80% de los asesores financieros. Esto se debe principalmente a situaciones actuales como la inflación y la volatilidad de los mercados, que han hecho que la gente preste más atención a sus finanzas.
Nosotros llevamos 4 años en este programa de Mercado Abierto, con esta sección cada semana de educación financiera, y el consenso es total a la hora de señalar por parte de las personas que intervienen y que participan, que entrevistamos en esta sección, que sería determinante que en las distintas etapas educativas se impulsase tener educación financiera. Pero salvo excepciones muy concretas, esto no cuaja, todavía no es una realidad. ¿Por qué?
Bueno, aunque casi todos los asesores financieros coinciden en que integrar la educación financiera en las escuelas sería clave, no se ha implementado de forma consistente. Falta un compromiso firme para incluirla de manera obligatoria en los planes educativos, pues a lo largo de todas las etapas.
Llevan ya 4 años, si no me equivoco, elaborando desde EFPA España esta encuesta entre sus miembros certificados con motivo de la Semana de la Educación Financiera. Es una encuesta en la que han participado, si no me equivoco, cerca de 400 profesionales de la industria del asesoramiento financiero aquí en nuestro país, en España. ¿A qué otras conclusiones han llegado?
Bueno, pues además de notar un mayor interés por las finanzas, la encuesta revela que los ciudadanos dominan mejores temas como son los presupuestos, hipotecas y la planificación para la jubilación. Sin embargo, siguen fallando más en áreas como son la planificación fiscal y los productos de inversión.
Esos son los temas que han recabado ustedes y han visto reflejados en esa encuesta, que mejor y peor se conocen, ¿no? O los territorios en los que nos desenvolvemos mejor y peor los ciudadanos.
Bueno, los clientes son más competentes en las finanzas personales, como decía anteriormente, como presupuestos, hipotecas y planes de jubilación. También muestran cierto interés en lo que es la inversión inmobiliaria y el conocimiento de indicadores macroeconómicos como la inflación.
¿En qué fallamos más? ¿Tema fiscal, por ejemplo?
Sí, efectivamente, los clientes tienen más dificultades con la planificación fiscal y los productos de ahorro e inversión, además de mostrar cierto menor o peor conocimiento en datos macroeconómicos como inflación o tipos de interés.
¿Y de elaboración de presupuestos cómo vamos?
En la elaboración de presupuestos sí ha aumentado el interés por el ahorro para la jubilación. Es decir, un 66,2% de los asesores financieros lo ha notado frente al 57% que así lo indicó el año pasado. Pero la mayoría de ellos, el 55%, cree que, aunque el interés es mayor, todavía falta concienciación a la hora de entender la necesidad de ahorrar para completar las pensiones públicas.
Esto que nos comenta tiene que ver con que han hecho preguntas en esta encuesta muy enfocadas en materias concretas. Por ejemplo, han preguntado específicamente por esto, ¿no? Por si han notado aumento en el interés de ahorro para la jubilación. Respecto a los más jóvenes, la educación financiera que tienen y las redes sociales, ¿con qué se han encontrado?
Bueno, los jóvenes no están mejor preparados que las generaciones anteriores. De hecho, algunos asesores financieros creen que su nivel ha empeorado, en parte por depender demasiado de información poco fiable en redes sociales. En concreto, el 62% de los asesores financieros consultados consideran que los jóvenes no cuentan con una mejor base de conocimientos financieros que las generaciones anteriores. De estos, el 32,4% considera que el nivel de los jóvenes en la actualidad es similar al de generaciones anteriores, mientras que el 29,2 resalta que el nivel medio ha empeorado, probablemente por la excesiva dependencia de las redes sociales y de otras fuentes, como decía anteriormente, no fiables o poco fiables.
Hablando precisamente de redes sociales, con los datos que tienen ustedes desde EFPA, con lo que van recabando, ¿las redes sociales pueden mejorar la educación financiera de los españoles?
A ver, sí, son útiles, pero con cautela, es decir, con precaución. Es innegable que las redes sociales se han convertido en una herramienta recurrente para la búsqueda de información por parte de los españoles. Tanto es así que más del 70% de los asesores financieros creen que pueden ser una herramienta útil para mejorar la educación financiera de todos los españoles. Sin embargo, la mayoría de ellos ve como un problema la circulación de información no fiable, que llega pues de fuentes no cualificadas, así como el riesgo que existe de que se confunda con asesoramiento financiero de calidad.
Pues con ello nos quedamos con estas conclusiones. Andrea Carreras Candy, directora de EFPA España, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, en esta sección de Educación Financiera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos hablando de educación financiera en el programa. Esta tarde vamos a conocer un estilo concreto de inversión, el conocido como Deep Value. Hay una frase muy famosa del inversor Benjamin Graham que nos pone en contexto de lo que vamos a abordar en los próximos minutos, que es la de comprar dólares a 50 centavos. Vamos a explicar esta forma de invertir y lo vamos a hacer de la mano de José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos hablando de un tipo específico y muy concreto de value investing, ¿no? De inversión en valor.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar. El deep value investing es un tipo específico y más concreto, bueno, dentro del amplio concepto del value investing. Mientras que podemos hablar que el value investing se enfoca en buscar acciones que están más infravaloradas, pues bueno, en relación con su valor intrínseco. Vale, el deep value nos llevaría a este concepto un paso más allá, ¿vale? Ya que se centran, por decirlo de alguna manera, en aquellas acciones que están extremadamente subvaloradas. A menudo, bueno, pues debido a situaciones pues bastante específicas o a problemas temporales que puedan tener las empresas.
O sea que la diferencia sería ese paso más allá, ese siguiente escalón que nos menciona, ¿no? Para diferenciar el deep value del value a secas. Pero para entender todo esto hay que echar mano un poquito de la historia, mirar hacia atrás y fijarnos en la figura de uno de los grandes inversores, como es Benjamin Graham, ¿no?
Sí, exactamente. La diferencia entre el deep value y el value investing, como os decía, Rebeca, principalmente en el enfoque y en la profundidad del análisis en la búsqueda de acciones pues vamos, subvaloradas, ¿vale? Y de hecho, el pionero, Benjamin Graham, fue el pionero en el concepto de invertir en activos, ya que en lugar de, pues bueno, simplemente que se centraban en su momento en centrarse en las ganancias futuras. En su obra, bueno, pues hablaba de buscar acciones en liquidación, donde, bueno, los activos subyacentes de la empresa podrían justificar un precio mucho más alto, ¿vale? En lo que estaba cotizando en esos momentos el mercado. Su enfoque, principalmente el de Benjamin, se basaba en la idea de que a menudo los mercados sobrereaccionan a las malas noticias, llevando, bueno, pues a precios de acciones a niveles, pues francamente, bastante irracionales.
El tema es que hay discrepancia sobre cómo estimar el valor intrínseco real de una empresa y se achaca a Graham pues estar muy influenciado por su vivencia de la Gran Depresión y de las reacciones del mercado de esa época, típicas de esa época concreta, ¿no?
Sí, ten en cuenta que, bueno, pues que Benjamin Graham vivió una época que ahora nos parece muy lejana, pero es cierto que estaba influenciado por ciertos factores en su momento y por eso le llevó, pues, digamos, a enfatizar, como os decía, en buscar esas acciones infravaloradas, subvaloradas, para, bueno, ponerlas en cartera y de manera cuando tuvieran esa pequeña o esa gran recuperación, tenerlas en cartera y aprovechar esa subida.
¿Qué factores diría que suelen ser los más comunes por la experiencia que tienen en el mercado que pueden llevar a una empresa a una situación en la que despierte el interés de ese tipo de inversores de value?
Bueno, aquí hay varios factores, ¿vale? Yo voy a resumir unos poquitos porque si no estaríamos toda la tarde con ellos. Pero mira, por ejemplo, problemas financieros temporales, es decir, que tenga una deuda elevada. Puede haber una reestructuración o cambios también dentro de la empresa en la dirección, ¿vale? Luego, en algún momento determinado, el sector o el mercado que sea desfavorable, como por ejemplo pasó en su momento con Benjamin Graham en, bueno, pues tuvo un mercado desfavorable, la crisis del 29. Eventos externos, crisis económicas, malas noticias. Es decir, luego valoración de activos. ¿Qué quiero decir con esto? Activos que estén subestimados, es decir, que estén muy por debajo de su valor real. Luego que haya fusiones y adquisiciones, ¿vale? Sabes que luego los rumores o anuncios de fusiones, como estamos viendo con la OPA del BBVA, pues bueno, está haciendo que varíe mucho el mercado. Y luego el sentimiento del mercado, ¿vale? Si hay una apreciación negativa general, pues también puede llevar a que, bueno, pues haya oportunidades o a que las acciones caigan. Y hay que tener en cuenta todos estos factores para buscar las mejores empresas.
¿Cómo se calcula o qué indicadores se utilizan para conocer cuál es el grado de infravaloración de una empresa respecto a su valor intrínseco?
Bueno, aquí hay bastantes ratios a la hora de utilizar. Lo más importante, ahora voy a comentar unos poquitos, es tenerlos todos en conjunto. Es decir, no basarse solamente en uno solo, porque eso nos puede llevar a tener una visión muy limitada en lugar de una visión más amplia. Por ejemplo, podemos ver la relación precio-beneficio, ¿vale? Con un precio-beneficio bajo, en comparación con el promedio del sector, puede indicar que está infravalorada. Valor en libros por acción, también hay que tenerlo muy en cuenta. Flujo de caja descontado, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Relación precio-ventas, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta porque nos puede indicar un valor bajo que el mercado está valorando la acción por debajo de sus ventas, ¿vale? Lo que puede ser también un signo de infravaloración. El dividendo descontado, ¿vale? También es importante. El margen de seguridad, el análisis de la rentabilidad sobre el capital, es decir, el ROE, y el análisis de deuda, ¿vale? Estos son algunos de los que podemos calcular independientemente. Pero repito, luego hay que tener una visión general. No hay que centrarse en uno solo. Yo conozco mucha gente cuando a la hora de invertir, que no, es que a mí me gustan que tengan un ROE alto, un ROE bajo. Y con eso me vale. No, hay que tenerlo para tener una visión amplia del espectro para saber si realmente esa acción está infravalorada o no está infravalorado, si merece la pena comprarla o no merece la pena comprarla.
¿Cuál diría que es el gran riesgo de la inversión de value?
Bueno, presenta varios riesgos. Yo diría que uno de los más importantes es el value trap. ¿Vale? Este concepto se refiere generalmente a la situación en la que una acción parece estar infravalorada, pero en realidad su precio bajo es un reflejo de problemas subyacentes. Es decir, que está infravalorada porque realmente está infravalorada. ¿Vale? Eso sería para mí uno de los riesgos más elevados. Luego, pues bueno, que tenga también incertidumbre a la recuperación, cambios en el entorno del mercado, como hemos comentado antes, riesgo de liquidez de la empresa, dependencia del análisis fundamental, es decir, subestimar el impacto que tiene la competencia o sobreestimar el potencial de crecimiento de la empresa. Bueno, también la volatilidad del mercado, es decir, que el due value nos puede ofrecer oportunidades muy atractivas, pero implica riesgos. La clave es mitigar o reducir esos riesgos. ¿Cómo? Pues analizando un análisis muy exhaustivo y tener muy importante esto, una estrategia clara, ¿vale? Incluyendo, bueno, pues el largo plazo y un margen de seguridad adecuado.
Aquí en España hay bastantes gestoras de estilo valor. ¿De gestión deep value hay pocos fondos?
La verdad es que sí. En España hay varias gestoras que se dedican, que enfocan el estilo value, pero hay muy pocos fondos. Digamos que puede ser porque, bueno, pues el riesgo es un poquito mayor, que requiere un enfoque más especializado, bueno, y que puede ser que no sea tan atractiva para el inversor promedio. Es decir, lo que os comentaba, yo generalmente cuando hablo con gestoras me hablan de que tiene un mayor riesgo, de que el horizonte de inversiones es largo y muchas veces el inversor no quiere esperarse ese horizonte largo, sino que quiere el beneficio en un horizonte temporal un poquito más corto. Las gestoras tienen que hacer y los fondos un análisis bastante más exhaustivo y bueno, luego, pues como decía, la menor liquidez, porque muchas de las acciones en las que se invierten son empresas más pequeñas, menos conocidas y bueno, pues pueden tener un poquito menor de liquidez, por decirlo de alguna manera.
Con ello nos quedamos. José Escudero, analista de Cao Markets y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
Nada, buenas tardes, un saludo.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio y estamos dispuestos ahora a analizar gráficos de valores de compañías, a resolver dudas que ustedes tengan en estos instantes de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y economista jefe de Thrive. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal todo?
Muy bien. Bueno, vamos a ir, si le parece, vamos con una pincelada inicial de la situación de los principales índices o de los activos o de lo que esté vigilando más de cerca en estos instantes, Gerardo. Y enseguida vamos a ir dando respuesta a dudas de nuestros oyentes, a quienes recuerdo, por ejemplo, también cómo pueden participar con nosotros. Por ejemplo, pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos para intervenir, que es el 91-283-3333, y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Visión de los índices ahora. ¿Qué destaca Gerardo?
Bueno, pues tranquilidad, ¿no? Yo creo que, bueno, y expectantes con el dato de mañana de inflación, que evidentemente es importante, y bueno, y expectantes también, ¿no? A ver qué pasa con esa respuesta de Israel a Irán, que yo creo que va a llegar. Espero y deseo que no sea así, pero bueno, mucho me temo que a medida que pasa el tiempo la respuesta va a estar más cerca y el impacto, supongo que habrá algún tipo de impacto en el mercado, al menos en primera instancia, ¿no? Pero fíjate un poco lo que están haciendo hoy las bolsas europeas. De hecho, han cogido algo de rango, ¿no? Fíjate, el DAX arriba, el Eurostox abajo. Llevábamos una semana que no nos hemos movido más que en menos de un 2%. Es decir, y fíjate con la que tenemos encima, ¿eh? Con la que tenemos encima. Sí. Hoy se ha animado un poquito, pues porque es verdad que ha habido en los gráficos intradiarios lo que son los sería tanto el futuro del Eurostox como el del DAX, y es verdad que también ha pasado entre del Nasdaq y el S&P 500, pues ha habido rupturas de resistencias, pequeñas resistencias intermedias, y han provocado esta aceleración. Pero ahora, claro, si vemos estos gráficos, ¿qué es lo que hace el mercado? En principio, una, dos, tres tangencias, o sea, el mercado insinúa que se va a ir para arriba, lo hace de